Círculo Editorial Azteca presenta.
Pues muy buenas tardes, días o noches. Estamos hoy aquí con Jorgina Gagiola para presentar este nuevo concepto de Cinta en Cinta, que hablaremos de cine y música. Y pues bienvenida, Jorgina, ¿cómo estás?
Muy bien, Sergio, me da mucho gusto verte y estar contigo.
Pues vamos a comenzar con la materia. El día de hoy, Jorgina escogió una de las películas más icónicas que se han producido en el siglo XX y es El Padrino. ¿Por qué no escuchamos el tema del Padrino y luego comentamos algunas cosas? ¿Qué te dice esta música, Jorgina?
Bueno, esta música fue compuesta por Nino Rota. Es impresionante que al principio es solamente una trompeta y es tan intensa. Además, una música que inmediatamente nos hace recordar la película. Creo que tiene una gran profundidad, un sentimentalismo que hace, refleja todas las escenas de la película, sobre todo la vida de Vito Corleone y de Michael Corleone.
Bueno, de la familia Corleone, uh-huh. ¿No? La primera parte es prácticamente un poco la historia de los hermanos, ¿no? Y bueno, y de Vito Corleone, evidentemente.
Sí, la primera parte, pues es la vida de una familia que se dedica a la mafia, ¿no? Hemos visto en las películas que vemos a los gángsters, ¿no? Pero no vemos desde adentro los propios sufrimientos de los miembros de una familia dedicada a la mafia en Estados Unidos.
Así es. Bueno, Nino Rota fue un compositor que hizo, entre otras cosas, la música de Romeo y Julieta y de Amarcord con Federico Fellini. Era un músico muy, muy reconocido, italiano, y cuando Francis Ford Coppola pidió que fuera un italiano para que tuviera el sentimiento. La primera pieza denota evidentemente una carga emocional, digamos, clavándose más para el lado nostálgico. Y bueno, la película está ubicada en los 40s de las familias mafiosas. Mario Puzo, junto con Coppola y otra persona que no recuerdo el nombre, hicieron una investigación, bueno, Mario Puzo hizo la investigación sobre las 5 familias más mafiosas que existían en ese momento. Hay algunas que todavía siguen funcionando, pero de eso no vamos a hablar, vamos a hablar de la película.
Así es.
La primera escena enmarca la boda de su hija, está en su oficina y está recibiendo personas y se ve que hay un aprecio hacia su persona, hacia Vito Corleone, por un sinnúmero de personajes. ¿Qué te representa a ti la primera imagen que muestra la película?
Bueno, y la primera frase, ¿no? Es que es I love America, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos, es un inmigrante italiano que viene a pedirle un favor a Don Corleone. Así funcionaba la mafia, venían a pedirle favores o soluciones o consejos al don de la mafia. Y es importante este personaje porque más adelante veremos le pide un favor, Don Corleone le dice que no le ha demostrado su fidelidad, que no lo ha invitado a tomar un café, que ahora que lo necesita sí lo busca, en fin, accede a hacerle el favor y le dice que pronto lo busca, que un día lo buscará pidiéndole ayuda o que recuerde que le debe un favor, ¿no? Y esa siguiente escena es la, ya la comentaremos, pero es la, para mí, una de las escenas más impresionantes de la película.
Y hay que recordar que el primer personaje que se presenta tiene una funeraria.
Exacto.
Que luego, si quieres, comentamos.
Sí.
La primera escena es la boda. Están en un lago, se supone que es el lago Houston. Ellos viven en Hell's Kitchen, me parece. Uh-huh. Bueno, está el bailable. Si quieres, habla un poquito de la pieza que están tocando y lo que pasa con Frank Sinatra, que no es Frank Sinatra.
Así es la boda de la hija. Y bueno, pues es una boda enorme, es toda, está, se reúnen todas las familias, todos los invitados y todos los malosos, digamos. Una boda enorme, pero muy alegre, porque las bodas italianas siempre han sido muy alegres y la música es determinante. Bailan la tarantela, incluso hacen que la mamá cante la tarantela siciliana, que es pues música original, música tradicional de Sicilia. Y con ello pues vemos las raíces de la familia y sus costumbres, cómo celebran pues sus ocasiones personales.
Y además algo que es muy importante, hay la llegada de un personaje que también le va a pedir un favor al padrino, Frank Sinatra, interpretado con... ¿Cómo se llamaba el personaje? ¿Te recuerdas?
Johnny Fontane incluso canta en la boda, ¿no? Y sí, se supone que es Frank Sinatra y le pide el favor al padrino que pues los productores en Hollywood ya no le dan los protagonistas, ¿no? Lo regaña el padrino porque se pone a llorar diciendo que su carrera ya había acabado.
Ahora, algo que es importante señalar es que Mario Puzo hace una investigación del libro. O sea, el libro está basado en hechos reales. La historia de la familia real de los Mortillaro de Sicilia que vivían en Nueva York. Y algunos de los pasajes son reales, pero a mí me parece que Mario Puzo, que además trabajaba con la policía, hacía investigaciones con la policía, se vio un poco miedoso porque la mafia italiana todavía persiste en Nueva York, no con los mismos nombres, y evidentemente hace 50 años, esta película se hizo en 1972, se estrenó en México el 4 de octubre, pues no habían pasado aproximadamente 30 años, entonces Mario Puzo cambió los nombres, pero las historias son reales.
Sí, claro, y además cuando está situada la película, pues eran los inmigrantes italianos que buscaban pues el sueño americano, ¿no? Y se encuentran pues en un modo de vida en el que, por ejemplo, don Vito Corleone cae, esa es la segunda parte del padrino, bueno, cae en este tema de la mafia, pero sin duda era el tema de la prohibición y ahí fue cuando se originan las diferentes familias de la mafia. Y bueno, pues después en esta película no vemos ya la prohibición, pero sí todos los negocios a los que se dedica la mafia, ¿no?
Sí, había que recordar que el padrino vendía aceite que traía de Italia, pero en realidad era un traficante de alcohol. Y Sonny, interpretado por James Caan, le trae un nuevo negocio con la familia Tattaglia, uh-huh, si mal no recuerdo. Y el padrino no quiere hacer ese negocio porque no se quiere meter ni en el juego ni en las drogas, porque tiene una moral muy extraña, pero al final y al cabo una moral. Y algo le dice a su hijo de... que no cuestione nunca lo que está haciendo porque él sabe por qué lo hace. Cuando están tomando café con este Tattaglia, ¿no?
Sí, la verdad es que no querían involucrarse en los narcóticos porque no quería Don Corleone que llegaran a las escuelas, a los niños, ¿no?
Ahora hay que recordar que parte de una de las secuencias, no de esa película, sino me parece que es del Padrino 2, interpretado por Robert De Niro, él... nos da la referencia de por qué viaja a Estados Unidos y cómo comienza a hacer negocios, se roban una alfombra, uh-huh, y luego tiene ahí por ahí un asesinato y cómo comienza por ahí de los 20 con la prohibición de lo que hablaba Georgina, del alcohol, y cómo es que se va conformando la personalidad de Vito Corleone. Algo que es muy representativo es que Francis Ford Coppola no quería a Marlon Brando como Vito Corleone y Marlon Brando hizo cola para el casting, se puso unos algodones en la boca, uh-huh, para poder interpretar a Vito Corleone porque era un hombre, digamos, mayor. O sea, hay que recordar que en los 40s una persona de 50, 60 años ya era considerado como un viejo, como una persona, bueno, mayor. Y Marlon Brando con esta performance que realiza, es nominado al Oscar, bueno, se gana el Oscar, evidentemente él no va al Oscar, por cuestiones políticas. Y hay que recordar también que Marlon Brando es de esta camada del famoso director Elia Kazan, donde, bueno, preparó a personalidades como Sal Mineo, James Dean, Natalie Wood, el mismo Marlon Brando, donde la actuación era a partir de la realidad. O sea, Elia Kazan hacía que actuaran, sino que sintieran los personajes. Y bueno, Marlon Brando, a partir de esta película, que había estado, pues, digamos, de capa caída, logra reivindicarse y luego hace grandes películas como Apocalipsis Now, que también es de Francis Ford Coppola.
Y El Último Tango en París.
El Último Tango en París. Bueno, mencionar el cameo que hizo en Superman, que cobró por 3 semanas 3 millones, más un porcentaje importante de taquilla. Al final ganó $14 millones por interpretar Superman, pero esto se debe fundamentalmente y a su actuación en El Padrino como Vito Corleone.
Pues la verdad es que yo no me imagino otro actor, ¿no? Ya El Padrino es siempre Marlon Brando. Y también vemos en Marlon Brando, sí vemos esa parte dura, violenta, ¿no? Pero también vemos un abuelo, un señor cansado, cansado ya de la mafia, de los negocios, ¿no? Y que está dejando el legado a sus hijos. Bueno, pues ahí tienes a Sonny. Y Sonny, que es muy...
visceral.
Visceral, exactamente. Pues cae en una trampa, ¿no? Que es una también de las escenas más impresionantes, porque para la época, además, es pues una escena muy violenta en que matan a Sonny con una ametralladora.
Con cuatro ametralladoras.
Con cuatro ametralladoras, sí.
En un garito en la ciudad, en la frontera con México.
Sí.
Eso, por ahí hay una, la historia es de un mafioso que mataron así.
O sea, sí, además, pero cuéntanos por qué cae en la trampa, qué estaba pasando con Sonny.
La película comienza, como ya dijimos, con la boda de la hija de Vito Corleone, y el marido de la hija golpea a la hija, y Sonny, como es muy visceral, va y le pone una madrina en plena calle, y este personaje va con Tattaglia y le dice, oye, pues es que este cuate me golpeó, y entonces viene la venganza. Creo que son los Tattaglia.
Sí.
Y le pone, bueno, lo llenan de plomo en el coche y en... La historia real dice que el personaje recibió aproximadamente 200 impactos de bala. En la película se ve reflejado un poco la violencia, y a partir de ahí las otras familias quieren acabar con Vito Corleone. Y hay que mencionar que cuando van a asesinar a Vito Corleone, Francis Ford Coppola hace una cosa que, según los académicos del cine, no está permitida, y es que rompe el eje de acción. Empieza del lado izquierdo y de repente voltea la cámara y le vale madre y lo hace del lado derecho. Esta es una, digamos, para los que son muy ortodoxos, estaba muy mal visto, pero en realidad refleja muy bien. Vito Corleone, si te recuerdas, va a comprar unas naranjas para llevárselas a su esposa, se baja del coche, él, curiosamente, el chofer no va porque dice que está enfermo, y Fredo, que es el hijo mayor, se ofrece a llevarlo, y entonces cuando llegan a asesinarlo, Fredo, que tiene una pistola 38 de 6 tiros, se muere de miedo, y cambian la imagen, están del lado izquierdo, y repito, se vuelve al lado derecho, y fue muy criticado por los cineastas, pero Francis Ford Coppola dijo que tenía sus razones para hacerlo. Visualmente vale la pena, es un recurso que hay que saber utilizar y que refleja básicamente cuando Vito Corleone se acerca al coche y se cae, ¿no? Luego platicaremos del final de La Venganza, que también hace un homenaje a Sergei Eisenstein, pero ¿por qué no oímos parte de la música de amor, sería?
Sí, es el tema de amor, vamos a hablar de eso en un momento, y es el tema de amor entre Michael y Apolonia.
pues cómo la música nos lleva a través de las imágenes, ¿no? Como tú decías, no podemos imaginar al Padrino sin Marlon Brando, pero tampoco podemos imaginar a Michael Corleone sin este gran actor.
Al Pacino.
Al Pacino, que venía de hacer un par de películas muy violentas y que cuando hizo el casting, el director, Francis, dijo, él es Michael, no hay otro, y se quedó con el papel. Bueno, y Michael Corleone, este personaje interpretado por Al Pacino, él nació en Nueva York, en Harlem, entonces pues es muy representativo porque esta película sucede justamente en el año en que nació Al Pacino. Él tiene, entre otras películas, bueno, Cara Cortada, que es del 93, El Padrino del 74, El Irlandés Ahora, que se ha puesto de moda, bueno, hace un par de años, ahora con la pandemia la pudimos disfrutar en las plataformas. Y él decía que no le gustaban las películas violentas y, sin embargo, la mayoría de sus grandes actuaciones han sido a partir de películas violentas, ¿no? Un poco en paralelo con la vida del personaje que se supone que es un héroe de guerra y no quiere inmiscuirse en los negocios de su papá porque sabe que no son muy de muy buena procedencia, pero al final él es el que acaba siendo el padrino, ¿no?
Sí, porque como estábamos comentando, asesinan a Sonny, el hermano que era quien se iba a quedar a cubrir, digamos, a Don Corleone, y asesinan a Sonny con estas metralletas, una escena muy fuerte, además muy bien actuada. Una de las siguientes escenas es mi favorita porque llevan el cuerpo de Sonny a la funeraria, lo que comentábamos al principio, y Don Corleone está, pues muere obviamente Sonny, y Don Corleone está completamente deprimido y llora en la funeraria.
Destrozado.
Y le pide a este señor que arregle el cuerpo de su hijo, porque cómo han dejado a My Boy, ¿no? Y que no quiere que su esposa lo vea así.
Lo vea así.
Y entonces es cuando ves a Don Corleone, pues con esta...
Quebrado.
Sí, y además en su vida personal, ¿no? El gran don, el gran mafioso, destruido por la muerte de su hijo, ¿no?
Así es. Y luego, bueno, viene la venganza que la realiza Michael Corleone y planean hacerlo en un restaurante en Brooklyn. Y de ahí, bueno, mata a Tattaglia con una 38 y tiene que huir a
Sicilia.
A Sicilia. Y de ahí, digamos que la precuela que es El Padrino 2, que es la precuela, aunque en realidad la hace después, tiene tanto éxito esta película que déjame darte unos datos. La película cuesta $6 millones y en ese momento logró recaudar, si mal no recuerdo, $280 millones solo de taquilla. O sea, falta la televisión y ahora las plataformas. Curiosamente, en este año que se están cumpliendo los 50 años, va a haber un relanzamiento de la película en cines para que las nuevas generaciones tengan oportunidad de conocer esta historia violenta de las mafias italianas en Estados Unidos.
Sí, yo creo que esta fue la primera película que, si no de gángsters, sino cómo veíamos hacia adentro, ¿no? Los propios problemas de los mafiosos, sus sentimientos, sus celebraciones. Y después posteriormente hubo películas sobre mafiosos. A veces coincidían, Robert De Niro hizo varias, como Goodfellas o Casino. Al Pacino hizo otras, como Cara Cortada o... también antes, no sé si antes, Serpico, ¿te acuerdas? Que también era, que se volvió muy violenta, etcétera. Pero esta fue la primera película que vimos desde el interior de una familia mafiosa que nos hizo saber cómo funcionaba la mafia, ¿no?
Anteriormente había, sobre todo en la época de los 20, hubo muchas películas que hablaban de gángsters, pero desde otra óptica. Aquí, como dice Georgina, se mete más con la relación que tiene con su familia o la relación que hay entre ellos y cómo la matriarca logra reunir a partir de las comidas
sí.
a la familia, ¿no? Y sí, es el primer, digamos, es la primera aproximación del interior de una familia. Francis Ford Coppola quería mostrar esta dualidad, ¿no? La familia por un lado y los hijos de la chingada que podían llegar a ser, ¿no?
Sí, y además este tema de la fidelidad, ¿no? Hacia la familia, el juego de las traiciones con otras familias, pero nunca hacia adentro. Y veremos después en El Padrino 2, pues la traición de Fredo y toda la historia que lleva a que Michael Corleone acabe siendo, estableciéndose como el don, ¿no? Pero la traición dentro de la mafia se castiga muy duramente, ¿no? Y eso es lo que también podemos ver a través de diferentes asesinatos que ocurren en la película.
Ahora, hay una parte importante cuando al final regresa Michael Corleone a Nueva York y empieza a hacer la venganza. Francis Ford Coppola está muy influenciado por un director ruso que se llama Sergei Eisenstein, que hace una película que se llama El acorazado Potemkin.
Potemkin.
Y donde hace un se llama ahora montaje paralelo. Él, cuando van a matar a todos los mafiosos y Michael Corleone va a bautizar a su sobrino, se ve cómo van planeando el asesinato, y es justamente el homenaje que le hace Francis Ford Coppola a este director ruso. Hay una secuencia muy famosa, no es de Francis Ford Coppola, pero es de Brian De Palma, que es de Los Intocables. Uh-huh. Si ustedes se recuerdan, que están en una estación de tren y empieza a bajar el carrito porque se le cae a la señora.
El bambino.
Y hay una balacera. Bueno, estas dos secuencias, una en El Padrino y otra en Los Intocables, es claros homenajes a este director homosexual, ruso, de los 20s.
Sí, y bueno, antes se escapa a Sicilia, ¿no?
Y bueno, se casa uh-huh. Y luego le matan a la...
Tratan de matarlo a él en un atentado, pero es ella la que está en el coche. Estaba aprendiendo a manejar. Y por eso la música. A mí lo que me gusta mucho de esta película es que la misma música te transporta en diferentes escenas. Te ves como con la misma pieza estás en Nueva York y de repente estás en Sicilia, ¿no? Y es muy importante también el tema de amor en esta película, porque es ya parte de nuestra cultura, ¿no? Y recordamos siempre con la música directamente a los actores, a la película. Siempre piensas en Al Pacino, siempre piensas en Apolonia, en toda la trama, ¿no? Es impresionante cómo la música te lleva hacia todas estas escenas.
Así es, y algo que hay que mencionar es que Francis Ford Coppola hace un par de años sacó una colección de las tres películas en orden cronológico, porque como lo planteaba Jorgina, la película tiene flashbacks y tiene pues esta forma de ir mezclando las historias. Primero está en se supone que en un tiempo real, que es en los 40s, pero luego regresa en la película, en El Padrino 2, regresa a Vito Corleone y luego se va al futuro. Entonces, es el manejo de los tiempos que hace Francis Ford Coppola, es realmente bueno. Yo tengo que decir que es de mis directores preferidos. Ahora se dedica a vender vino, uh-huh. Tiene su viñedo y dos datos curiosos: Nicolas Cage es su sobrino y su hija sale en El Padrino 3, sí. Que después se vuelve cineasta.
Sí.
Y bueno, pues es, digamos, los grandes directores de cine contemporáneo norteamericano, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que es una de mis películas favoritas, y cuando le preguntas a la gente cuáles son tus películas favoritas, casi siempre está El Padrino. La primera, la segunda no tuvo tanto éxito, pareció un poco aburrida, pero la verdad es muy buena película. La estaba revisando otra vez esta semana. Y la tercera, bueno, pasaron muchos años después, ¿no? Para ya era grande Al Pacino. Entra Andy García.
Sí, que se vuelve...
Que es un hijo ilegítimo de Sonny, ¿no?
Sí.
Y acaba siendo otra vez, ¿no? Una historia de quién se queda con el poder.
Una historia basada en un hecho real. Si tú recuerdas, Juan Pablo I se muere y en la película no dicen que es Juan Pablo I, pero dicen que lo envenenan y surge Juan Pablo II. No con estos nombres. Básicamente, recordemos que Mario Puzo es bastante culé y le da miedo decir los nombres verdaderos. Y sí, las tres películas, la trilogía son prácticamente pues un reflejo de la sociedad norteamericana del siglo XX, ¿no?
Bueno, y además todas las películas premiadas, la primera se llevó el Oscar a la mejor película, la segunda al mejor director, también entre ellos los actores, Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, todos fueron premiados, y no se diga con el Padrino 3 también Al Pacino y Andy García.
Otro dato es que Francis Ford Coppola fue nominado por El Padrino 1 y no ganó.
Así es, y después no pudieron ganar la música original porque Nino Rota había utilizado una parte de la música, unos fragmentos en otra película, pero después sí fueron premiados. También lo que tiene la película es que es muy oscura, ¿no? Y eso refleja también el sentimiento, ¿no? La decadencia, la oscuridad, pues de la mafia, ¿no? Todos los cuartos son oscuros, casi nunca hay luz.
Sí, de hecho es de esas películas que son absolutamente redondas. La música, la actuación, los vestuarios, los escenarios, los coches, las corbatas, la ambientación, todo tiene que ver. Y por eso digo que es un reflejo de la época, ¿no? Y bueno, ya lo había dicho, está considerada como la segunda mejor película. Evidentemente, esto es muy sesgado porque los gringos son los que mandan en la industria, sobre todo en esta parte del continente. Pero yo esa película la he visto, ¿no? me parece que unas 10 veces, ¿no? Y la vuelvo a ver y me vuelve a gustar y me vuelvo a emocionar porque realmente es muy profunda la película, ¿no?
Y además siempre, yo también la he visto muchas veces y siempre le encuentras algo nuevo, algo que no habías visto, ¿no?
O algo que se te olvidó, sí.
Estas veces que la he vuelto a ver para realizar el podcast, he estado observando mucho a Tom Hagen, ¿no? Que es el hijo adoptivo, que es el consiliere.
Robert Duvall, sí. El consiliere, sí. Que también de ahí parte su carrera, ¿no? Robert Duvall después hace una carrera muy exitosa. Bueno, prácticamente todos. Diane Keaton también, ¿no? Hasta que se casa con Woody Allen y le va como en feria. Pero sí, o sea, todos a partir del Padrino se vuelven muy famosos, ¿no?
Oye, y Tom Hagen, regresando un poco a lo que hablábamos de Frank Sinatra, para que nos cuentes la escena del caballo, que es muy importante, una escena muy impresionante.
Tom Hagen va a ver a este productor de Hollywood, que según esto es de la Paramount, y el productor le dice que no, que cómo se le ocurre, que es muy pendejo el
Frank Sinatra.
El Frank Sinatra, que no, y entonces le dice
Johnny Fontaine,
pues le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Y lo que hace es que lo va a visitar a Hollywood, ellos viven en Nueva York, y en una mansión extraordinaria, y el productor lo invita a cenar, lo lleva a sus caballerías y le dice, este caballo me costó, no recuerdo, $1,000,000, es un caballo percherón precioso. Le dice a Tom Hagen que no va a poner en la película a este personaje. Y entonces, el padrino, la secuencia que sigue es, está el productor en su cama, en una cama con sábanas de seda, y empieza a sentir que algo está mojado. Se despierta, jala las sábanas y está la cabeza del caballo toda ensangrentada, y así es como pues, la oferta nunca la pudo rechazar, ¿no? Que es una de las frases más representativas de la película, ¿no? Bueno, esa, y luego hay una de Michael Corleone que a mí me gusta repetir mucho, que dice, no insultes mi inteligencia, cuando le está criticando a Fredo en la última película, ¿no?
Sí, la verdad es que es una de las escenas más impresionantes porque, según yo, es de las primeras escenas más violentas de la película, ¿no? Partimos de la boda, partimos de lo que está sucediendo, pero todavía no hay una escena tan violenta y tan capaz de lo que, bueno, de lo que era capaz de hacer la mafia, y esta escena del caballo y los gritos que ves después en la mansión es muy impresionante.
Y lo curioso es que es una escena violenta sin violencia.
Exacto.
¿No? Nada más la imagen de la cabeza en la cama.
El destaparse entre las sábanas, ¿no?
Sí, se vuelve muy cruda.
Exacto. Bueno, ¿por qué no oímos un pedacito más de la música que hace que esta película también sea tan especial? La música en las películas, pues claramente nos lleva no solamente a lo que vemos y las actuaciones, sino a compartir esos sentimientos que los directores y los guionistas quieren que tengamos.
Pues bueno, un placer.
Sergio, me da mucho gusto.
Se nos ha acabado el tiempo. Se nos fue como agua. Y nos esperamos la próxima en
De Cinta en Cinta. Sí, muchas gracias, Sergio. No dejen de volver a ver El Padrino.
Y esperen ahora, es mejor verla en cine que en... Yo no la pude ver en el cine, yo la vi en la tele.
Sí, yo también, sí. Pues
éramos muy chiquitos, no habíamos nacido.
Exacto.
Buenas tardes.
Muchas gracias, adiós.
Círculo Editorial Azteca presentó